Volviendo a la Biblia.
Ezequiel capítulo 3, versículos 16 al 21. Debo aclararles, mis estimados hermanos y amigos, que este mensaje que el Señor nos entrega a través de su palabra ha sido predicado ya hace varios años en varias iglesias en el país y no fue preparado para esta congregación en particular, ni tampoco representa el resultado de cierto trabajo ya solicitado previamente por alguien, ¿verdad? Como diciendo, hermano, dé este mensaje a la iglesia. Y por favor, les voy a rogar que nadie, absolutamente nadie, se ofenda con lo que va a escuchar. Tengo que hacer esta advertencia porque este mensaje ha causado molestia en algunos hermanos, en otros lugares, ha causado enojo, y créanme que lo que van a escuchar no es con el afán de agredir a nadie ni de insultar a nadie, sino solamente de expresar lo que la Biblia dice. Así que les voy a rogar que sean objetivos, que pongan atención a lo que van a escuchar y sobre todo que consideren que lo que se va a decir aquí es exactamente lo que la Biblia dice. Así que vamos a Ezequiel capítulo 3, versículos 16 al 21. Dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 3, versículos 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Hoy vamos a estar meditando en el tema: la palabra de Dios debe ser anunciada. En la vida existen muchas responsabilidades. Desde que somos niños, además de tener derechos, tenemos responsabilidades. El matrimonio, la educación de los hijos, el cuidado que implica tener una familia, el trabajo, toda nuestra vida está rodeada de responsabilidades. Hay muchos privilegios en la vida, pero cada privilegio es acompañado de una responsabilidad. Cuando venimos a Cristo, mis estimados hermanos y amigos, cuando obtenemos la salvación de nuestra alma, se nos entrega un paquete con muchas bendiciones gloriosas y hermosas: el perdón de pecados, la redención, la vida eterna, la santificación, la justificación, muchas bendiciones que nos ayudan a tener una comunión real con el Creador. Pero en ese mismo paquete vienen también responsabilidades. Y estas responsabilidades incluso determinan nuestra permanencia en el camino de Dios, determinan nuestra comunión con Dios. Ahora somos salvos, pero si cumplimos con esas responsabilidades que tenemos como cristianos, entonces podemos decir que seguimos siendo salvos. Pero cuando no es así, entonces definitivamente no hay esperanza. Una de esas responsabilidades es la extensión de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. ¿Quién debe predicar? ¿Quién debe anunciar las buenas nuevas? ¿Quién debe llevar la palabra al mundo? Muchas personas y muchos hermanos piensan que esa es una responsabilidad exclusiva de los predicadores. Hay iglesias incluso que dicen, para eso pagamos a este hombre. Pero la realidad bíblica es que la palabra debe ser anunciada por la iglesia, no por algunos individuos, sino por el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es esa institución que lleva el mensaje a los perdidos. Entonces, ¿quién debe predicar? Cada cristiano. Y yo creo, hermanos, que a estas alturas todos entendemos esa verdad. La predicación de la palabra debe ser una responsabilidad que cumplamos cada uno de nosotros. Sin embargo, hay una cosa que hoy vamos a aprender. Y esto que vamos a aprender, mis hermanos, representa un compromiso muy serio en esta obra de predicación. No solo porque es un mandamiento de Dios o un acto de agradecimiento por la salvación, sino por las consecuencias que tiene cumplir o no con esa responsabilidad. Cuando recibimos la palabra, entonces, entiéndase esto, recibimos bendiciones, pero también recibimos responsabilidades, compromisos, y cuando esos compromisos, esas responsabilidades no se cumplen, entonces hay problemas. El cumplir con esas responsabilidades no es opcional. No hay opción. Sencillamente estamos comprometidos a cumplir con ellas. Es decir, que la palabra debe ser anunciada. En el versículo 16 encontramos la primera razón de esta verdad. Vamos a leer los versículos 16 y 17 para tener una idea más clara de este punto. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Mis hermanos, la palabra de Dios debe ser anunciada porque Dios nos ha llamado a predicarla. Dice el profeta Ezequiel que esta obra que él va a hacer no fue algo que se le ocurrió a él. La misión de predicar la palabra de Dios no es de invención humana, no es de ocurrencia humana, sino que Ezequiel, estando en condiciones muy adversas, porque en este tiempo el pueblo está bajo la cautividad, él es llamado por Dios. Él es llamado por Dios precisamente para ser un atalaya, para ser un mensajero de su parte. Dice ahí la escritura que Dios le habla y que le dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Atalaya no es una revista que distribuye alguna secta religiosa. Atalaya es un mensajero. Es un hombre que advierte de peligros, es un hombre con una responsabilidad muy grande. La palabra atalaya puede ser también entendida como un centinela, como alguien que está al cuidado incluso de una nación. En el Antiguo Testamento se acostumbraba a construir muros en las ciudades. Y entonces alrededor de los muros, ¿verdad?, en ciertas áreas estratégicas, estaba una torre grande y precisamente había un hombre ahí que era el atalaya. Y él estaba observando a lo lejos durante el día y durante la noche para advertir de visitantes o de enemigos. Cuando el atalaya se daba cuenta que venían enemigos a la ciudad, entonces tocaba su trompeta y daba el aviso de que el peligro se acercaba. Así que el deber del atalaya era una responsabilidad muy grande, porque en sus manos estaban las vidas de toda la ciudad. La gente dormía en sus casas en las noches con tranquilidad, precisamente porque confiaban en que el atalaya estaba allá siempre listo y despierto, observando la noche, mirando los posibles peligros. La gente descansaba, la gente podía ir a sus trabajos, podía llevar su vida tranquila, mis hermanos, precisamente porque ellos tenían esa responsabilidad de cuidarnos. Las vidas, y esto es lo que quiero que entendamos, las vidas de la ciudad estaban en sus manos. Era una gran responsabilidad la que estos hombres tenían. El punto importante en esto es que Ezequiel tiene que ver con el instrumento que Dios usa para entregar su mensaje. De hecho, Ezequiel es ese instrumento. Ezequiel es el mensajero. Ezequiel es el atalaya. Ezequiel es el que va a advertir al pueblo del peligro que los rodea, del peligro en el que se encuentran al estar lejos de Dios, de su comunión. Es un hombre el que Dios utiliza. No es Dios viniendo a la tierra para entonces decir a las gentes, ¿verdad?, acerca del peligro, sino que es un hombre. Yo te he puesto por atalaya la casa de Israel. Y mis hermanos, en la actualidad, Dios sigue utilizando exactamente los mismos instrumentos de advertencia. Los mismos. En la actualidad es el hombre. Son las personas que componen la iglesia. Lo que Dios ha escogido, ¿para qué? Para que adviertan al mundo acerca del peligro espiritual. Y tenemos una variedad de ejemplos en la Biblia. Primero viene Jesucristo y se hace hombre. Porque Dios en el pasado, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Él se hizo hombre, anduvo predicando el Evangelio del Reino en la tierra, y entonces cuando cumplió con su misión y se fue a la gloria, encomendó a otros hombres a que extendieran el mensaje. Les dijo a aquellos que eran sus discípulos que fueran por todas partes y que anunciaran el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, les dijo, mas el que no creyere será condenado. Y entonces esa responsabilidad fue pasando de Cristo a los apóstoles, de los apóstoles a la iglesia, y entonces la iglesia, a través de los años, de los años, de los años, se ha encargado de extender la palabra de Dios. Esa es la realidad del caso. Nadie más sino el cristiano es quien debe entregar la palabra de Dios hoy en día, pues nadie más ha recibido lo que el cristiano tiene. Ezequiel es un hombre privilegiado, porque en medio de la cautividad está hablando directamente con Dios. Está siendo escogido por Dios como su profeta, como su mensajero. Está siendo receptor de un mensaje divino que nadie más en la tierra tiene. La iglesia somos un pueblo privilegiado. He tratado de demostrar bíblicamente en estos días que somos un pueblo privilegiado. que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa, que hemos experimentado, mis hermanos, un mensaje que ha transformado nuestras vidas, un mensaje que nos ha sacado de las tinieblas a la luz, un mensaje que nos ha dado vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, estando avanzando a la condenación eterna, y gracias a Cristo ahora nosotros somos salvos. Y sabemos cómo es este proceso. Incluso, no solamente sabemos cómo, sino que tenemos los medios correctos. El mundo está lleno de religión. El mundo está lleno de caminos que prometen ir a la gloria. Por todas partes vemos iglesias bautistas, metodistas y pentecostales, carismáticos y algunos luteranos y presbiterianos. Tenemos a la iglesia romana y a los testigos contra Jehová, y también a los mormones. Y tenemos gente que anda por ahí en las calles diciendo que ellos tienen ese mensaje que lleva a la gente a la vida eterna. ¿Y sabe qué? Sabemos a la luz de las Escrituras que esos caminos son caminos corruptos. Son semillas corruptibles. Son semillas que sencillamente no dan la salvación a nadie. En esos templos no hay gente viva. En esos templos hermosos y grandes no hay vivos ahí. Por la sencilla razón de que ellos no conocen el Evangelio de Cristo. Ellos conocen un Evangelio pervertido, adulterado, y aunque son muy sinceros, y aunque son muy buenas personas, y aunque es gente con quizás muchos estudios, gente muy educada, la realidad es que se trata de gente muerta que aún está en sus delitos y pecados. Y entonces, si yo fuese un pecador, me pararía afuera en la calle a decir, entonces, ¿quién me mostrará el camino? Y ahí es donde entra en juego la iglesia del Señor. ¿Se fijan? Tenemos un mensaje glorioso. Tenemos un mensaje, mis hermanos, único. De entre todos los mensajes de superación personal que hay en el mundo, tenemos un mensaje único, porque ese mensaje que nosotros tenemos y que es extraído de la Biblia es el mensaje que da la salvación al pecador. No hay otro antídoto, no hay otro camino, no hay otra forma de llegar a Dios sino a través de Cristo, y Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. Cristo nos ha entregado su mensaje y nosotros debemos cumplir con esa responsabilidad. Pero entonces viene la pregunta: ¿qué clase de atalaya somos? Usted tal vez diga, bueno, que hay varios tipos de atalayas. Bíblicamente hablando, hay dos tipos. Hay dos clases de atalayas. Están los buenos y los malos. Isaías capítulo 56, versículos 10 al 12. Dice el profeta, dice la palabra de Dios, y esto que vamos a leer aquí no lo escribí yo, ni tampoco fui ni tuve la capacidad de ir con el profeta a decirle exactamente lo que tenía que decir. Esto está escrito aquí por alguna razón. Y dice aquí la escritura: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Mis hermanos, la condición aquí es triste. Las palabras son fuertes. Así hay atalayas buenos, también hay atalayas malos. Y los atalayas malos, según Dios, dice que son ciegos. Su deber es ver a lo lejos. Pero estos atalayas descritos por Isaías no pueden ver. Estos atalayas no pueden observar al campo, no pueden observar el horizonte. ¿Por qué? Porque son ciegos. No se dan cuenta del peligro que los acecha. No se dan cuenta que los enemigos están ahí. Quizás oyen algo,
Quizás escuchan ruidos extraños, pero no pueden ver. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque están ciegos. Todos ellos ignorantes, no saben hacer su trabajo. No tienen ni la menor idea de cómo funciona su obra. Quizás toman la trompeta para dar advertencia y no saben tocarla. Por más que se esfuerzan, por más que pujan para que suene aquella melodía de advertencia, sale un mensaje pervertido, sale un mensaje distinto. Son ignorantes, no saben qué hacer. Tanto que Dios les dice que son perros mudos. ¿De qué sirve un perro mudo? ¿Alguien tiene un perro mudo? Yo tengo un perro pequeño en casa. Cuando usted lo mira, usted no da un centavo por ese animal. Pequeño, greñudo, polvoso. Es una bola de trapos negros. Pero ese perro cumple con su deber. Así se muera en la raya, cumple con su deber. Cuando se acercan extraños, mis estimados hermanos, el perro casi se muere de rabia. Se enoja y grita y no se cansa y está siempre ladre y ladre y ladre. Y si alguien se acerca, ¿verdad?, él ataca y los espanta de ahí a otros perros o a individuos. ¿Pero de qué sirve un perro mudo? Usted puede tener un perro grande, enorme, pero cuando es mudo no sirve de nada. No tiene utilidad, es un perro inútil. Usted está en su casa y entonces viene el ladrón. No se oye nada. Se oye a lo mejor algún pujido por ahí, ¿verdad? Pero no advierte nada a un perro mudo. No sirve para nada. Es un inútil ese perro. Cuando el atalaya no cumple con su deber, es como un perro mudo. No ladra, no advierte. No hay advertencia, no hay absolutamente nada. Es un perro soñoliento, dice la Escritura. Es un perro echado que está ahí tirado a la puerta, siempre dormido. A veces el amo tiene que empujarlo para poder pasar. Y viene el ladrón y entra y el perro sencillamente se le queda viendo y entonces sigue durmiendo. Los atalayas, cuando no cumplen con su deber, son como perros soñolientos. Están dormidos, están echados, dice el profeta. Aman el dormir, les gusta esa condición de sueño. Y esos perros comilones son insaciables. Lo único que saben hacer es comer y dormir. ¿Para qué sirve un perro así? Para nada, solamente para gastar dinero porque hay que alimentarlo, solamente para eso, es un lujo, pero él no cumple, no tiene utilidad, está ahí tirado, echado, usted gasta en comida, entran los ladrones, entra gente extraña y él solamente voltea y se vuelve a dormir, no sirve para nada. Esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca, ¿qué cosa? Su propio provecho, cada uno por su lado. La razón por la cual hay malos atalayas se debe precisamente al egoísmo que existe en ellos. Porque cada quien sigue sus propios intereses. Nadie quiere hacer sacrificios en bien de la comunidad. Nadie quiere sacrificarse por el bien ajeno. Nadie quiere sacrificarse por el prójimo, sino que todos quieren sacar su propio beneficio. Mientras yo tenga, mientras yo esté bien, que el mundo ruede.
Y eso no debe ser así, hermanos. Dicen estos atalayas perversos y miserables, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Imagínenlos en las torres ahí a los hombres carcajeándose con botellas de sidra, ¿verdad?, con vasos, y todos borrachos ahí.
Y miren los enemigos y estos ebrios ahí, todos cayéndose de borrachos. Y dice, oye, mira, ¿es humo o son lagañas? Y no saben. Agarran la trompeta, vamos a avisar. Se ríe el otro, no sabes tocar, no eres el que no sabe. Se cae de ahí de la torre, ¿ves? Nada más se asoma el atalaya borracho y lo ve ahí, ¿verdad? Este, tú. Y los enemigos vienen, los atalayas borrachos arriba, enfiestados, hermanos. Eso sin duda va a ser la ruina de esa ciudad. Va a ser la ruina de ese pueblo. Mis hermanos, las personas a nuestro alrededor, amigos, vecinos y familiares, viven impíamente sin Dios y sin esperanza en el mundo, y nosotros callamos cuando deberíamos ladrar. El pecador debe escuchar los ladridos. El pecador debe escuchar el toque de la trompeta que suena para advertirle acerca de la condenación que viene sobre él. Eso es lo que deberíamos hacer. Estar ladrando todos los días, como perros contra el pecado, como perros contra la maldad, contra la injusticia, contra la perversidad, contra la infidelidad, contra todo lo que atente contra el alma de un individuo, estar ladrando todos los días. La gente quizá nos diga eso, bueno, usted no más ladrando. A lo mejor algún hermano diga, este predicador nomás ladrando. Y no me ofende, porque si estoy ladrando, entonces estoy vivo. Si estoy ladrando, entonces estoy cumpliendo con mi deber. El atalaya debe hacer precisamente eso, debe cumplir, porque para eso fue llamado, fue escogido precisamente, fue puesto por Dios para amonestar de parte de Dios. ¿Qué le dijo a Ezequiel? Bueno, veamos lo que dice el capítulo 3 en el versículo 17. Vamos a ver los ladridos que tenía que dar Ezequiel. Vea lo que dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 3 en el versículo 17. Que él tenía que amonestar de parte de Dios. Ese era su deber. Tú los amonestarás de mi parte. Los amonestarás de mi parte. Esa es la encomienda que Dios le da al profeta. Dios tiene un mensaje claro y le dice, tienes que advertirles de mi parte. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos ladrando? Es decir, ¿estamos tocando la trompeta? Es decir, ¿estamos amonestando? Es decir, ¿estamos advirtiendo, mis hermanos? ¿Estamos advirtiendo todos los días a nuestro prójimo, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros amigos? ¿Qué clase de atalaya somos? Fuimos escogidos por Dios para eso, para amonestar, para advertir, para enseñar, y tenemos los medios. Dijo, los amonestarás de mi parte. Toda la escritura es útil precisamente para eso, para enseñar, para instruir, para redarguir, para producir justicia en los hombres, para toda buena obra, para que el hombre esté capacitado para eso. Nuestra amonestación, nuestra advertencia, nuestra enseñanza, nuestra predicación no es nuestra. Porque si yo trajera un mensaje mío, yo no soy nadie. Yo no soy nadie para que la gente me escuche. No soy nada en este mundo, ni tengo valor alguno para que la gente me oiga. Pero el mensaje que tengo que entregar no es mío. Yo no lo ideé ni lo escribí. Tampoco salió de mi mente o de mi corazón. El mensaje que traigo es la palabra de Dios. Es el mensaje del Señor. Es sabiduría divina. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo no he de amonestar entonces con toda autoridad? ¿Cómo no he de advertir con autoridad?
Porque el mensaje no es nuestro, hermanos, es de Dios.
La palabra debe ser anunciada porque a través de ella los hombres son amonestados. A través de ella los hombres son amonestados. ¿Qué les dice Dios a los hombres? Dice la Escritura en el versículo 18: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Fíjese bien, fíjese el mensaje que Dios tiene para los impíos. Es un mensaje de advertencia: de cierto morirás. Estas palabras, más que expresar un castigo, expresan la consecuencia inevitable y desastrosa que trae el pecado en la gente. Yo no estoy trayendo castigo sobre los hombres, no estoy maldiciendo a la gente, estoy advirtiendo, hermano, amigo, esa conducta que llevas te va a llevar a la muerte, te va a llevar a la condenación. De cierto morirás si sigues en ese adulterio, de cierto morirás si sigues en el alcohol, de cierto morirás si sigues con el cigarrillo, de cierto morirás por la fornicación, de cierto morirás por tus mentiras, de cierto morirás por tus blasfemias, de cierto morirás por tu indiferencia a las cosas de Dios, de cierto morirás. Es inevitable, es la consecuencia natural de tus actos pecaminosos y sucios. Eso es lo que hay que decir a la gente.
Usted no ande llevando un mensaje maquillado y diciendo: mire, muy buenas tardes, estimado vecino. ¿Le gustaría a usted tener una familia bonita, con un pasto verdecito, con un hogar donde puedan usted sentir angelitos y superarse en la vida? Oh, claro que sí. ¿Le gustaría tener hijos educados, inteligentes, una buena esposa, un buen esposo? ¿Su esposo es gritón? ¿Le insulta, le maldice? ¿Su esposa es regañona, peleonera? Nosotros le prometemos una vida distinta, diferente. Venga, ¿no tiene trabajo usted? Si no tiene trabajo, Jesucristo es la respuesta para usted. No, hermanos, no es un mensaje social. Es un mensaje de advertencia donde hay que advertirle al pecador y decirle el resultado inevitable de su conducta. Por eso el evangelio ahora barato que se ofrece en las comunidades, ¿verdad?, no surte el efecto. Tristemente veo hermanos decir: ¿cómo predicaremos el evangelio? Vamos a hacer una encuesta. Y va por las casas y dice: ¿tiene usted una Biblia? Sí. ¿Usted la lee? No. ¿Le gustaría leerla? No. Muchas gracias. ¿Tiene usted una Biblia? Sí, también. ¿Le gustaría leerla? Sí, la leo. ¿Le gustaría estudiarla? Ya la estudio. ¿Con quién? Testigos de Jehová, mormones, de lo que sea. Bien, muchas gracias. No. Ese no es el mensaje. El mensaje claro y directo es el mismo que predicaban los apóstoles. El apóstol Pablo llega a Atenas entre todos los filósofos y estoicos, los epicúreos, gente inteligente y sabia en muchas cosas de esta tierra. ¿Y qué les dice? Les dice exactamente lo que necesitan. Ustedes son religiosos, veo su ciudad llena de dioses y veo aquel Dios que no conocen, es al que yo les anuncio. Y así va su mensaje, y el clímax, mis hermanos, el clímax es importante. El clímax del mensaje les dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Los pone en una disyuntiva entre ser salvos o permanecer perdidos.
Y eso es lo que debemos amonestar. Decirle al pecador, de cierto morirás. El hombre necesita saber que la paga del pecado es la muerte. Usted ha oído ese texto, ¿no? De seguro usted lo sabe de memoria. Romanos capítulo 3, versículo 23, usted lo sabe. Lo podemos leer ahorita fácilmente. Pero la gente allá afuera no lo sabe, hermanos. Usted vaya casa por casa y diga, oiga, disculpe, ¿sabe lo que dice Romanos 3, 23? ¿Romanos qué? ¿De qué? ¿Cuál romano? No sabe la gente que dice Romanos 3, 23. Y si no sabe, ¿cómo se van a enterar? Hay que advertirles, hay que decirles que la paga del pecado, la paga de la mentira, de la envidia, del insulto, de las malas palabras, de la borrachera, de todo pecado es la muerte, es la separación eterna de Dios en el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Hay que advertir a toda la gente pecadora afuera, hay que advertir a las cantinas y a los empresarios, hay que advertir a los empresarios que venden cerveza y que la fabrican, hay que advertir a los políticos y a los asesinos, hay que advertir a toda la gente que Dios sabe de sus pecados y que van a morir eternamente si no se arrepienten. Hay que decirle a la gente eso. Madre mía, Romanos 3:23 dice esto para ti. Hijo, Romanos 3:23 dice esto. Padre, Romanos 3:23 dice esto. Nieto, abuelo, vecino, amigo, querido, novia, esposo, lo que usted quiera. Romanos 3:23 tiene algo para ti y es algo terrible. Y no quiero que lo sufras. Usted no debe lamentarse cuando esté en el infierno allá como el hombre rico que estaba preocupado por sus 5 hermanos. Pero era demasiado tarde para estar preocupado ahí. Tengo 5 hermanos. Alguien que les hable para que no vengan a este lugar. Yo no sé quién estará ahora mismo rogando por usted en el infierno. Yo no sé quién estará rogando por usted allá abajo, quizás sea su madre, yo no sé. Si su madre ya murió y no obedeció el Evangelio, ahora está ahí en el infierno. Ahora está ahí en ese lugar de tormento y está rogando por usted para que usted no vaya a ese sitio, quizás sea su padre o algún hijo. Por eso el ruego, la advertencia la tenemos que hacer ahora. El impío necesita saber del peligro en el que se encuentra. ¿Cuándo ha de llegar el momento para que el impío sea juzgado? La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted conoce muchos impíos y pecadores que están vivos ahora. Pero llegará el momento en que morirán ellos o usted. Si usted muere y no les avisa, ellos nunca se enterarán. Si ellos mueren, se enterarán, pero será demasiado tarde. Dios tiene un mensaje para el justo. Dice el versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia y hiciese maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste, en su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué hay que decirle al justo? El mensaje para el justo es, hermano, no te apartes de tu justicia. Hermano, te estás apartando de la justicia de Dios. Hay que advertir a toda hermana que sea inmoral en la iglesia. Hay que advertir a todo hermano inmoral. Hay que advertir a todo hermano faltista. Hay que advertir a todo hermano que no se conduce en orden en la asamblea de adoración. Hay que advertir a todo hermano que no predica. Hay que advertir a todo hermano que no es santo, que trae odio y rencor en su alma. Hay que advertir a todo hermano carnal y perverso y decirle, hermano, no te apartes de tu justicia. Porque si te apartas de tu justicia, todas las cosas buenas y justas que has hecho como cristiano serán borradas. Fíjese qué pérdida tan grande. Tantos años sirviendo a Cristo, de pronto se va al infierno por pecador y todas las cosas buenas, todas sus obras justas que había hecho son borradas. ¡Qué pérdida tan grande! Por eso debemos advertir al justo.
Los cristianos debemos amonestarnos unos a otros. Debemos advertirnos de los peligros que hay si nos apartamos de Dios.
Debemos animarnos. Debemos exhortarnos unos a otros, mis hermanos. Si llegué tarde, hay que amonestarnos. Mi hermano, esa conducta que tienes no es la adecuada. Si algún hermano es carnal, hay que amonestarnos. No es un pleito personal. Es porque Dios así lo demanda. Debemos instruir y advertir a nuestros hermanos acerca de la santidad y de la justicia que debe haber en un hijo de Dios.
La palabra del Señor debe ser anunciada, porque seremos juzgados si no lo hacemos. Dice la Escritura que Dios le advierte a Ezequiel, los versículos 18 y 20, precisamente esta realidad. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Cuando no cumplimos con esta responsabilidad de atalayas, hermanos, el impío va a morir por su maldad. El hermano que se aparta de la justicia de Dios va a ser castigado por Dios duramente. Pero a mí Dios me va a tratar como si yo fuese un homicida espiritual. ¿Usted recuerda a Caín y Abel? ¿Usted lo recuerda cómo Caín se levantó contra su hermano y lo asesinó allá en el campo? Traía mucho odio en su corazón contra su hermano porque él era un perverso, un hombre malo, envidioso, orgulloso. Y entonces cuando invita a su hermano con toda alevosía y ventaja, lo lleva al campo, se levanta contra él y le quita la vida, lo entierra ahí. Y entonces dice que la sangre de Abel clama desde dentro de la tierra. La sangre derramada demanda justicia. Y cuando nosotros no advertimos al pecador acerca de su pecado, mis hermanos, Dios nos trata como delincuentes, como si nosotros hubiésemos derramado la sangre de aquellos hombres. Su sangre demandaré, ¿de dónde? De tus manos. Cuando yo no cumplo con mi deber de atalaya, tengo las manos llenas de sangre. ¿Cuántos aquí tienen sangre en sus manos? ¿Puede usted ver sus manos y pues no va a ver nada, verdad? Pero esta sangre, Dios la ve. Dios ve esa sangre en sus manos. ¿Usted tiene manchadas sus manos de sangre, hermano? ¿No le da temor? ¿No le da miedo presentarse delante del juicio de Dios? Y por más que las esconda, Él sabe, porque Dios no puede ser burlado. Él sabe que sus manos están manchadas de sangre. El juicio puede ser hoy. Hoy, mientras estoy hablando, mientras corren ahí los minutos, hoy usted puede presentarse delante del trono de Dios con sus manos manchadas de sangre. No prediquemos para llenar templos. No prediquemos para jactarnos del número de miembros. Prediquemos para librar nuestras almas. Hay que predicar para librar mi alma. Yo predico para librar mi alma, hermanos. Para eso hay que predicar. Para eso hay que anunciar el Evangelio, ¿verdad? Y todo hombre de Dios entiende esto. El apóstol Pablo decía: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. No tengo por qué gloriarme. Nosotros lo alabamos a él. Mira, Pablo llevó el Evangelio a toda Europa y es un hombre de Dios. Dice Pablo: espérese un momento, yo no llevé el Evangelio a esas tierras, a esos lugares, para gloriarme, ni para que me levanten estatuas ni imágenes, ni para que hablen bien de mí. Entonces, Pablo, ¿por qué anunciabas el Evangelio? Porque me es impuesta necesidad, y ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! ¿Por qué decía Pablo ¡ay de mí? Porque él sabía las implicaciones que tiene no anunciar la palabra de Dios. Él sabía, él entendía, mis hermanos, el deber de la atalaya. Él entendía que ese mensaje no podía guardarlo, no podía quedarse con él. Esta verdad penetra bien, bien nuestros huesos, mis hermanos. Debe estar en nuestros huesos, hermanos, esa realidad. Usted debe sentirse inquieto por no predicar la palabra de Dios. Usted no debe sentirse en paz que si no está anunciándose el mensaje, si no nos estamos extendiendo, mis hermanos. Dice en Jeremías, en el capítulo 20, mire, aquí está lo que le estoy diciendo, para que usted vea que es bíblica esta realidad. Dice Jeremías, capítulo 20. El profeta Jeremías vivía en circunstancias muy difíciles. La gente lo acusaba de ser un traidor. La gente no quería escucharlo. No era un predicador popular. Jeremías no llenaba templos ni estadios para que la gente escuchara. Jeremías era un predicador impopular. La gente lo odiaba. Y lo odiaron tanto que en una ocasión la turba lo llevó al bosque y lo asesinó por predicar la palabra. Él sabía esto, él lo sentía. Imagínese sentir la presión de todo un pueblo odiándolo y hablando mal de usted. Usted parándose en una plaza y anunciando, y el pueblo diciendo: este miserable que se calle es un bocón, es un hablador de vanidades, es un miserable, es un maldito de Dios. Él sentía tristeza en su corazón. Sus amigos quizá lo odiaban, tal vez sus familiares lo odiaban. Y entonces dice aquí la escritura que Jeremías quiso dejar de predicar. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No lo voy a hacer más. ¿Quién es Jehová? No lo sé. Ve y predica. No voy a hablar más. Se acabó. Pero cuando él estaba llegando a esa conclusión, dice la escritura: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de aguantarme las ganas, sentí el fuego en mi corazón. Era un hombre con fuego. Y quiso guardarlo ahí. Dijo: no voy a predicar, no voy a hablar más, no voy a hacerlo más. Se acabó, esta gente es dura, no quiere escucharme, insultan, me agreden. Trató de sufrirlo, trató de contenerlo, pero no pudo, mis hermanos. A la mañana siguiente se paró y siguió predicando el mensaje de Dios a un pueblo duro de corazón. Y le costó la vida. Libremos nuestra alma. Cumplamos con nuestro deber. Si nosotros predicamos, el impío se convierte, o no se convierte, ya no es problema nuestro. Si no me quieren oír, si no me quieren escuchar, yo he librado mi alma. he cumplido con mi deber. Hermanos, la palabra del Señor debe ser anunciada, porque Dios nos ha llamado a predicarla, porque a través de ella los hombres son amonestados, porque seremos juzgados si no lo hacemos. Iremos pues a predicar el mensaje de Dios. Yo no tengo más argumentos, y de hecho hasta podría decir que me siento algo fatigado para seguir convenciéndole a usted de que debe predicar la palabra. Yo he cumplido con mi deber. Ahora sigue usted. El resto está en sus manos ahora. Ahora ustedes serán responsables de lo que hagan.
Volviendo a la Biblia.